regresamos. Estamos aquí atando cabos y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros y que se haya quedado a Luis Manuel Pérez de Hacha, abogado y experto fiscalista, que nos decías, hay que hacer algo para detener, digamos, la evasión fiscal, pero no se necesitaba hacer algo, o sea, no se necesitaba finalmente hacer más duras las penas, es lo que me estabas diciendo.
Sí, porque pongo otros ejemplos. Cada vez que se ha aumentado las penas contra secuestradores a nivel legal, ¿no? Narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, eso en automático no implica combate a la delincuencia. Lo que se traduce en un ataque frontal a los hechos delictivos es la aplicación de las leyes por parte de las autoridades.
Sin duda.
El narcotráfico, por ejemplo, es considerado delincuencia organizada. ¿Y qué? Por eso en México no hay narcotráfico, al contrario. O el secuestro, tampoco. Entonces no debemos depositar el combate y la efectividad contra las empresas fantasma con reformas legales. Lo que ha urgido en México es atacar a las empresas fantasma, que no solo no se ha hecho, sino que incluso ha contado con la complicidad del gobierno, de gobernantes y de políticos. Porque la empresa fantasma se está viendo en el segmento de evasión fiscal. Y no se está hablando de las empresas fantasmas en el desvío de recursos públicos, ni en el financiamiento de campañas políticas. Entonces, el análisis es segmentado, no está integral.
Sí. Pero digamos, si quisiera, o sea, si el gobierno dice vamos a atacar, efectivamente está segmentado, vamos a atacar el tema de las facturas falsas. Básicamente lo que tú nos estás diciendo es el SAT ya contaba con las herramientas suficientes para atacarlo. Aumentar las penas no le va a facilitar el atacarlo. Es decir, en ese sentido entiendo muy bien que es como cuando se decide que el secuestro se castiga con 96 años de cárcel. Pues si se lo aplicas a un secuestrador de cada 100, la verdad es que mejor les podrías aplicar 10 años a 80 y sería evidentemente mucho más eficaz. Entonces, básicamente lo que tú dices, incluso en el ataque al tema específico de la utilización de las facturas falsas, el SAT ya tenía los instrumentos para hacerlo.
No, totalmente. En esto te hago dos comentarios. Primero, con las penas vigentes todavía, bien puede aplicarse sanciones privativas de la libertad de casi 30 años de prisión. Ese es uno. Es un ejemplo, sería una medida ejemplificativa contra los factureros. Pero por el otro lado, el SAT, Secretaría de Hacienda, tiene nombres, apellidos, direcciones, registro federal de contribuyentes de los principales factureros a nivel nacional. Se los hemos dado los colegios de abogados, los colegios de contadores públicos, los colegios de fiscalistas. Durante 2 sexenios le hemos dado los nombres de los factureros más importantes del país. En esta administración hemos hecho lo mismo. Entonces lo que falta es voluntad política de atacar.
Sí, por ellos. Ahora déjame hacerte, digamos, ya resuelto este tema de no era necesario, como no lo es tampoco en la lucha contra el crimen organizado, lo que nos faltan pues son ministerios públicos y capacidad de investigación. Entonces, dejemos eso de lado. Ahora, en el texto tal y como se votó, ¿se justifica el pánico o la forma en que el PAN lo está manejando de que las familias mexicanas y los contribuyentes honestos nos ponen en absoluto riesgo de que nos quiten todo y de una manipulación política de este aumento por este aumento de las penas, o no? Esto es lo que te quiero preguntar, que es respondiendo al otro lado, digamos.
Sí, mira, a mí me gustaría despolitizar el tema o asignarlo a una bancada. Yo me voy a lo que estamos señalando en los colegios profesionales de abogados, dime, y contadores especialistas en fiscal. Definitivamente, esta es una medida que va a generar, primero, un ambiente de terrorismo fiscal, sin lugar a dudas, porque lo hemos vivido en el pasado, en otros sexenios. Segundo, al momento que se genera eso, se propicia la arbitrariedad de la autoridad y incluso extorsiones que son el preámbulo de corrupción. Lo que están levantando es la canasta de la corrupción. Porque ser acusado de defraudación fiscal para luego pasar al escenario de delincuencia organizada naturalmente va a propiciar esquemas indebidos por parte de quienes resulten acusados con tal de no, de, de, no afrontar un riesgo de esa naturaleza.
Okay, lo que dices es, le dieron un instrumento a quienes, digamos, estoy pensando, quienes son estos funcionarios del SAT que tienen, digamos, la capacidad ahora de acusar de esto, pues casi casi pones al contribuyente en una situación de ser muy fácilmente extorsionado por esos funcionarios.
Tal cual. Ahora, no, Margarita Ríos Farjat y Carlos Romet, procurador fiscal de la Federación, son personas honorables, dignas de confianza, pero ellos no pueden controlar una estructura de 35,000 empleados del SAT en toda la República. Es muy difícil. Entonces, en el cara a cara, en los diferentes lugares del país, realmente quien trae el control no son estos dos funcionarios, sino lo trae el funcionario, la autoridad que está en el tú a tú con los contribuyentes. Eso es lo que va a suceder y es la previsión que debemos evitar, precisamente para impedir actuaciones arbitrarias que suenan y terminarán siendo de extorsión. Además, estos dos funcionarios tarde que temprano saldrán. Y la reforma legal ahí va a quedar. ¿Quién va a llegar? ¿Cómo lo va a aplicar? ¿Qué modelos, qué criterios, qué honorabilidad van a tener los funcionarios que tienen?
Bueno, me parece muy interesante lo que nos estás diciendo en ambos sentidos. Es decir, me parece muy interesante decir, uno, sí se puede combatir a las factureras y a la evasión fiscal con las reglas que tenemos, digamos, con las leyes que ya están. Dos, dar este aumento en las penas es empoderar y abrir un espacio, sí, de arbitrariedad a esos funcionarios que pudieran utilizarlo para extorsionar a los contribuyentes que van a estar efectivamente aterrorizados de las penas, no porque se les vayan a aplicar, sino porque va a ser una muy buena fuente para plegarte a cualquier cosa que te pidan.
Correcto. Y hay un elemento adicional. Esta reforma se va a aplicar hacia el futuro, no sí. Se va a aplicar hacia el pasado. Entonces, ahí hay un aspecto de simulación en donde no se aclara que hacia el pasado las cosas van a estar como quedaron. Sí. Yo lo llamo esto un gatopardismo fiscal. Hay que cambiar todo para que todo siga igual. Así lo sintetizo.
Fíjate, le pregunté a mi fiscal, a mi contador, y le dije que si era fácil que nos pusieran una factura falsa, y me contesta que en realidad dice que sí es posible que te den una factura aparentemente legal, que en realidad sea falsa al realizar una compra o por un prestador de servicio, porque la falsedad de la factura se da en la manipulación de los sellos y cadenas digitales que ponen los caracteres que el SAT no utiliza. Digo, esto es nada más para saber si podría haber una, que tú incurras en una ilegalidad sin dolo. Y pues por lo visto sí se puede, sí puede pasar.
Por supuesto, y la experiencia lo constata en los últimos 4 años, casi 5 años, en que está vigente el sistema de los comprobantes fiscales digitales por internet que emite SAT.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Luis Manuel Pérez de Acha, abogado, experto fiscalista y constitucionalista. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada. Nos ha sido muy útil para salir de esto que te decía, de las visiones maniqueas de ambos lados que no permiten. Por una parte, el presidente dice, quien está en contra de esto verdaderamente es un pillo, y por el otro lado es algo así como están atacándonos, digamos, o van a utilizarlo políticamente. Lo que tú dices es un instrumento que puede ser utilizado para extorsionar y no necesariamente, obviamente, con una voluntad desde la autoridad política ni desde la directora del SAT. Pues te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias.
Gracias, Denise.
Gracias.